Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que es sábado 22 de octubre y no acaba de hacer un frío que nos haga quejarnos del otoño. Solete por el este de la península, con temperaturas de entre 25 y 30 grados en el Mediterráneo y lluvias más bien por el oeste, desde Extremadura hasta el norte. A las 11 nos va a explicar todo esto minuciosamente Jorge Olcina, que además, como siempre, nos hará el pronóstico para la semana que entra. Y con respecto a la semana pasada, te hablábamos aquí, en este programa de fin de semana, de que el COVID está volviendo a presionar en Europa. Mi madre, concretamente, te explicaba que los hospitales alemanes empiezan a tener problemas en las UBIs. Bueno, es que el virus se junta en esta temporada con la gripe común, que viene muy fuerte. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtió de esto, que el escenario que se plantea con respecto a la gripe va a causar una importante afección, decía. La ministra ha señalado la conveniencia de que haya doble vacunación, añadiendo el refuerzo ante la COVID-19.
En relación con la gripe, bueno, los escenarios que se plantean es que va a venir con una importante afección y de ahí la conveniencia de esa vacunación doble, si me lo permite. Primero, la segunda dosis de refuerzo de la vacuna a la COVID.
Ya hemos indicado aquí que se trata de una medida particularmente importante en el caso de los mayores y los enfermos. Y los presupuestos generales han empezado su andadura política en serio, después de que ayer los socios del Gobierno renunciasen a impugnar las cuentas con enmiendas a la totalidad. Tanto PNV como Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, lo mejorcito de cada casa, han decidido facilitar las cosas a Pedro Sánchez por la cuenta que les trae. Comienza ahora el debate fino y un proceso que culminará con las votaciones de noviembre en Congreso y Senado. ¿Qué han obtenido a cambio de desbloquear el paso ayer al filo de las 2 del mediodía? Pues todo no te lo podemos contar, porque esto va en tapadillo, de privado. Pero a estas horas ya sabemos que el PNV ha conseguido, por ejemplo, que el Gobierno ratifique la extensión del cupo vasco por otros 5 años, lo que proporciona a los ciudadanos de Euskadi unas ventajas económicas muy superiores a las que tenemos el resto de los españoles, situación que en el pasado criticaba gravísimamente Pedro Sánchez y su gabinete ministerial. Consideraban que esto era muy injusto. Los de ERC siguen a su vez con los de lo de borrar la sedición del Código Penal. Ayer ya daba señales en esa dirección el presidente.
Para eso necesitamos apoyos parlamentarios. A día de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios. Pero, desde luego, el Gobierno de España mantiene su compromiso de si se produce, digamos, una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el Gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura.
Pero ¿cómo se puede tener tanta cara? Pero si peregrinamos por toda Europa para encontrar apoyo contra los líderes que querían romper España y nos quejábamos de las legislaturas y de las legislaciones europeas, y ahora viene este señor y dice que las malas son las nuestras. ¿Cómo se puede tener tanta cara? Que sí, hombre, que sí. Barra libre para todos. Aquí lo importante es asegurarse el último año en el poder. ¿Que hay que cargarse todo el esfuerzo institucional de Rajoy para hacer frente al procés? Pues se hace. ¿Que hay que dar a unos un dinero que los otros no tienen? Pues también. Y los de Bildu, ya se sabe, viento en popa con lo que Otegi nos dijo exactamente hace un año, que votarían lo que hiciese falta con tal de sacar a los presos de ETA a la calle. Es para que a los votantes del PSOE se les suban los peores colores a la cara. Y dos mujeres protagonizan la crónica internacional, las primeras ministras de Gran Bretaña e Italia. La primera ya sabes que ha dimitido y sus sucesores ya se están colocando para ocupar el puesto. Y fíjate, la noticia del día es que Boris Johnson coquetea con regresar a Londres. El ex dirigente estaba en República Dominicana bañándose estos días y aparece como el candidato con más posibilidades. Lo cierto es que Inglaterra va como pollo sin cabeza desde que salió del euro y de la Unión Europea. Una visión provinciana y nacionalista llevó a los ingleses a creerse grandes e imprescindibles, y desde el Brexit no dan un paso a derechas. Truss hizo un presupuesto absurdo, con una bajada enorme de impuestos combinada con gran gasto público, y claro, las cuentas no salían. Pocas entradas y muchas salidas. Cualquier ama de casa sabe que así no se va a ninguna parte. El desafuero le ha costado el puesto. Veremos si Johnson es el elegido para desfacer el entuerto. Pero menudo panorama. Un señor que tuvo que salir por organizar fiestorras en plenos funerales de la reina de Inglaterra. En Italia, Giorgia Meloni lucha por hacerse perdonar el haberse ganado las elecciones con posiciones de derechas. Hoy ha presentado a los hombres fuertes del gobierno y es evidente que quiere moderarse y tender puentes. Todo un símbolo, Antonio Tajani. Porque es un convencido europeísta y presidió el Parlamento Europeo y constituye un mensaje de paz para Bruselas que temía que Italia empezase a replicar las tonterías de Gran Bretaña. De tal modo que el mensaje de Meloni es: no voy a quebrar los vínculos con Bruselas, no voy a organizar un nuevo follón. Y las borrascas del cielo, las que luego nos explicará Olcina, se han replicado en la Tierra. Porque al director general de Productos Estadísticos del INE se le ha escapado ayer el dato de crecimiento de la economía en el tercer trimestre y parece que no va a ser bueno.
Tuvimos un buen crecimiento en el segundo trimestre. Seguramente en el tercer trimestre, que lo vamos a dar dentro de unos días, pues estaremos con un crecimiento o decrecimiento, ahí estaremos en torno a cero, ¿no? Vamos a estar un poquito arriba, un poquito abajo. El mensaje es el mismo, realmente, aunque a veces el signo asusta.
Era en un foro de la Mutualidad de la Abogacía y Alfredo Cristóbal afirmaba efectivamente que el crecimiento del tercer trimestre estaría en torno a cero. Se refería con ello a que la economía española está estancada, que el crecimiento es nulo. Que el tercer trimestre sea negativo tiene cierta importancia porque podría abocar a España a sufrir una recesión técnica, es decir, dos trimestres negativos consecutivos en caso de que también el cuarto produjese una caída de la economía. Fuentes del INE se han apresurado a apagar el incendio y a decir que el dato no está aún cerrado y que el director de Productos Estadísticos no es el responsable del cálculo de esta magnitud, pero ya el bulle-bulle estaba sembrado. Y mientras economistas y políticos hablan de cifras, los ciudadanos padecemos el rostro real de la crisis en los supermercados. Estamos asombrados de los precios. El billete de 50 euros que antes nos daba para hacer una compra ahora no llega para nada. Y encima hay escasez de determinados productos, en concreto cosas tan esenciales como la leche, el pollo o el aceite.